hoy en ¿Qué es la que hay? Regresa el doctor Pedro Valle Javier en el Viernes Pop. Hablamos de lo último en entretenimiento y hacemos previa a los Óscares. Analizamos la encuesta del nuevo día en el mejor panel. Y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a la calle con nuestros reporteros que están cubriendo las múltiples manifestaciones. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. También estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Viernes Pop. Regresa el doctor Pedro Valle Javier y nos cuenta de los nominados y favoritos para el Oscar. Reseñamos la mejor película de todos los tiempos, la segunda parte de Dune. No sé si la mejor de todos los tiempos, pero está muy buena. Y también hablamos del Puerto Rico Comic Con, que está a la vuelta de la esquina. Y como todos los viernes, cerramos el análisis junto a Eliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders. También tendremos intervenciones luego de cada pausa desde la calle con nuestros reporteros Cassandra Ascensión Cintrón y Sean Rivera. Así que muy pendientes a todos esos temas. Pero vamos encima con lo que tenemos de información. Anoche se celebró el mensaje de Estado de la Unión. Y tal como yo predije aquí, el presidente Joe Biden lució muy bien. Hizo un gran discurso. Estuvo casi 2 horas hablando ante aplausos y sí, también oposición de los republicanos y alguna controversia dentro del hemiciclo, pero hizo un excelente papel. Y honestamente, no es que ayer tuvimos a un Obama o a un John F. Kennedy en cuanto a su oratoria. Fue un discurso bastante convencional, de un político bastante convencional, de los temas, ¿verdad?, importantes para la nación americana y los temas importantes para la elección. Pero como la oposición republicana ha buscado hacer una caricatura del presidente Biden y presentarlo como una persona incapaz, una persona senil, una persona que apenas puede conjugar una oración, pues Biden, con solamente pararse en ese podio y hablar por 2 horas y reiterar sus prioridades y meter unos cuantos jabs a la oposición, pues luce como un gigante, luce como el regreso de Kennedy. Y un poco siento que los republicanos se cayeron en su propia trampa. Las encuestas hoy muestran que hubo bastante aceptación del discurso de Biden. Y digo, importante, históricamente estos mensajes capturan la atención el día del mensaje, quizás el día después, pero no tienen un largo efecto sobre la opinión pública ni va a cambiar necesariamente la trayectoria de la elección. Pero durante esta campaña, que veremos al presidente más activo, lo veremos dando más mensajes, teniendo más eventos, y sí, lo veremos participando en debates, como los republicanos llevan 4 años diciendo que Biden está senil, pues cuando Biden demuestre que no está senil nada, pues creo un poco que se le puede explotar en la cara. También Biden anunció hoy que empezando hoy, comenzarán una campaña publicitaria agresiva de $30 millones y que van a abrir 100 oficinas de campaña en los estados Battleground, alrededor de los Estados Unidos, y que esperan contratar a más de 1,000 empleados a tiempo completo para su campaña en los próximos 30 días. Y un poco ahí está desplegando su poderío en cuanto a dinero, que le lleva una gran ventaja a Donald Trump en ese tema. También no voy a entrar en detalles en la decisión porque tengo muchas cosas hoy, pero ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en una opinión el derecho de los periodistas a bueno, el privilegio, perdónenme, el privilegio de los periodistas con sus fuentes. Es un privilegio condicionado. La decisión está muy interesante, la escribió el juez Filiberti. Pero esencialmente establece el mecanismo mediante el cual se le puede obligar a un periodista a revelar sus fuentes. Y crea un estándar de tres partes que, en mi opinión, primero es apropiado y segundo, hace bastante difícil que se le pueda obligar a un periodista a revelar su fuente. Y creo que al final del día eso es bueno para la democracia, bueno para la libertad de prensa en Puerto Rico. También creo que establece una línea clara de hasta dónde puede llegar un periodista y hasta dónde puede llegar alguien que esté demandando a un periodista por difamación. Habrá que ver, obviamente, cómo se desarrolla en la práctica, pero muy interesante, y hay que decirlo, me parece una muy buena decisión del Tribunal Supremo, que no necesariamente estamos siempre de acuerdo con esas decisiones. Y lo importante también es que creo que fue unánime, creo que fue... yo la leí ayer, pero no recuerdo bien. Entiendo que sí, que fue completamente unánime. No había, en la nota del secretario, no había... ¿verdad? No se especificaba si algún juez votó en contra o algún juez votó a favor. Y hoy, como saben, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y quiero, aprovechando esa efeméride, recordarle lo que nos dijo ayer Mónica Feliu Moher, la doctora Mónica Feliu Moher de Ciencia Puerto Rico, que hoy, Día Internacional de la Mujer, si quieres... apoyar una gran causa, apoya a las niñas y mujeres científicas de Puerto Rico para que puedan seguir cambiando el mundo. Dona a la campaña Semillas de Triunfo, el programa de ciencias y liderazgos para niñas de Escuela Intermedia y Superior de Ciencia PR, en sembrandosemillaspr.org. Y puedes donar ahora, pero escúchame, si donas a las 7 de la noche o a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, hoy 8 de marzo, tu donación se duplica. Así que si quieres donar, ponte una alarma en el reloj, ponte una alarma en el celular. Haz tu donativo a las 7 de la noche o a las 10 de la noche en sembrandosemillaspr.org, sembrandosemillaspr.org, y tu donativo se duplica. Apoya a las niñas y mujeres científicas de Puerto Rico. Únete a la campaña Semillas de Triunfo en sembrandosemillaspr.org. Y vamos ahora con el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
Como hacemos algunos viernes. Hace tiempo que no lo hacíamos, de hecho. Yo creo que es el primero que hacemos en el 2024. Conversamos sobre lo último en el entretenimiento y la cultura popular con el doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
¿Qué es la que hay, Luis? Sí, yo creo que es la primera vez que nos vemos en este espacio, en el 2023, así que, digo, 2024. Así que saludos a ti y a todo el mundo que nos está escuchando allá afuera.
Bueno, Pedro, tú sabes que me han escrito varias personas. Marimar estaba ya pompeada en Twitter hablando de que venía el Viernes Pop, pero sí, alguien claro. Me había escrito un día, oye, ¿qué pasó con los Viernes Pop? Que hace tiempo no hacen uno. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Pues la vida pasó. Pero aquí estamos y tenemos a Pedro. Vamos a hablar un poco. Este domingo se celebra la ceremonia de los Óscares y tenemos... Uh-huh. Obviamente son montones de premios, no vamos a ir uno a uno porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero ir un poco por las categorías principales. Y como hoy es el Día Internacional de la Mujer, empecemos por la categoría de Mejor Actriz. En las nominadas son Annette Bening para Niad, Lily Gladstone para Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller para Anatomy of a Fall, Carey Mulligan para Maestro y Emma Stone para Poor Things. Entiendo, porque fueron las ganadoras del Golden Globe, que probablemente el premio está entre Emma Stone y Lily Gladstone. Pero cuéntame, ¿cómo lo ves?
Yo creo que Emma Stone es la que va a ganar, sinceramente.
Por aquí Isabela gritó en redacción que no va a ganar Emma Stone. Yo no he visto Maestro, que es la... Poor Thing, que es la película que está nominada Emma Stone, pero no sé cómo lo ves.
Yo creo que Emma Stone va a ganar, sinceramente. De todos los papeles, creo que esa fue la más excepcional. Y pues el track record de Emma Stone está ahí. Así que yo creo que la vamos a ver aguantando otro Oscar allí.
Y entonces pasando a la categoría de Mejor Actor. Aquí también creo que hay competencia. Yo tengo un favorito, pero no sé si va a ganar. Los nominados son Bradley Cooper, también por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por The Holdovers, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. ¿A quién le damos el Oscar, Pedro?
Pues aquí yo creo que vamos a empezar a ver lo que yo espero sea la dominación total que va a tener Oppenheimer en el Oscar. Así que yo aquí me voy con Cillian Murphy, sinceramente. Y yo creo que nuevamente Oppenheimer va a barrer estos Oscars.
Ok, realmente yo estoy de acuerdo contigo y siento que eso es lo que va a pasar, pero mi corazoncito está con Paul Giamatti.
Yo, o sea, a mí como actor, Paul Giamatti me trepea más y siento que es mejor actor que Cillian Murphy en muchas cosas. Pero yo siento también que se lo van a dar a Cillian Murphy porque es que, o sea, estamos en el año de Barbieheimer y el hype que ha habido entre eso y el impacto cultural que tiene Oppenheimer, yo creo que se lo van a dar a Cillian Murphy.
Sí, yo siento lo mismo, pero tengo que decirte, yo vi Oppenheimer, obviamente la vi en el cine, vi Holdovers hace como 3 sábados en Netflix y me encantó, me fascinó y el personaje. El personaje de Giamatti es espectacular. Giamatti ganó el Golden Globe, pero ganó en comedia. Y Cillian Murphy ganó el Golden Globe en drama. Así que creo que lo mismo que tú. Oppenheimer viene con demasiada fuerza, así que probablemente... Además que digo, el papel que hizo Murphy se merece el Oscar. No creo que va a ser un regalo. Tampoco es que le están haciendo un favor. Es que se lo merece. Y entonces, bueno, pues ya no me tienes que decir porque ya spoileaste. Mejor director. Los nominados son... Justin Trudeau por Anatomy of a Fall, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos por Poor Things y Jonathan Glazer por The Zone of Interest. Christopher Nolan, ¿verdad? No hay de otra.
Yo siento que Jonathan Glazer debería ganar.
Okay.
O sea, sí, en un mundo perfecto debería ganar. Pero va a ganar Christopher Nolan. Nuevamente. El juggernaut que se ha convertido, el ímpetu que tiene esta película, en verdad, no yo creo que va a arrastrar. Digo, puedo estar equivocado horriblemente y pueden ganar nada. Pero yo siento que esto va a ser una barrida bastante fea en sentido de cantidad de Oscars este año.
Graben, para que el lunes se restriegue la cara.
Probablemente, así
que... Se lo restriegue la cara. La cuenta de Twitter de Pedro Speed Valle. Pete vaya, ahí pueden ir y restregarse en la cara. Sí, no las pega. Y bueno, la mejor película, hace varios años, son 10 los nominados. American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest. ¿A quién le damos el premio?
Nuevamente, yo creo que debería ganar Poor Things, pero va a ganar Oppenheimer.
Yo no he visto Poor Things. Yo he visto 4. Vi Barbie, vi Holdovers, vi Killers of the Flower Moon, vi Oppenheimer. Y de todas, Oppenheimer es la mejor. De esas 4 que yo vi. No creo que haya tampoco mucha especulación. Y estaba escuchando un podcast esta mañana de Powers That Be, que estaban haciendo también este ejercicio. Y un poco, ellos dicen que Oppenheimer... y Christopher Nolan han estado en una campaña agresiva. Y de hecho ellos explican que estas campañas para ganar el Oscar se parecen mucho a las campañas políticas. Claro. Y el pitch que hace Nolan es como que, corillo, industria, si ustedes quieren que sigan existiendo las películas serias de mucho presupuesto para adultos, pues tienen que darle el premio a Oppenheimer, porque Oppenheimer representa no solo una mezcla de excelentes efectos especiales, pero un tema... extremadamente adulto, un biopic y un tema controversial o quizás un poco, pudiéramos pensar, árido, porque al final es la historia de las bombas nucleares.
Uh-huh.
Y si aún así esa película, con lo que representa tanto el achievement técnico como el achievement dramático, no gana, pues quizás no van a haber más presupuestos para hacer ese tipo de películas, ¿no?
Y no solamente eso, es una película que incluye un cast de que son probablemente de los mejores actores de su generación. Esa, en todo sentido técnico, esa película es hermosa. Así que totalmente de acuerdo. Es para que barra los Oscars este año.
Así mismo es. Así mismo es. Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Y ya saben, Pete vaya en Twitter. Si no las pegan, vayan el domingo en la noche después de los Oscars y barran el piso con el doctor Pedro Valle Javier. Bueno, no podemos tener un viernes pop sin que tú y yo nerdiemos un buen rato sobre cualquier tema. Hoy no vamos a hablar de Star Wars. Hoy no vamos a hablar del Marvel Cinematic Universe. Hoy no vamos a hablar de videojuegos. Hoy vamos a hablar de la mejor película de la historia. Ok, no, estoy exagerando, pero... si alguien me lo dice, se lo acepto. La segunda entrega de Dune. Dune estrenó en los cines de Puerto Rico la semana pasada. Mi esposa y yo estábamos tan y tan preparados que cuadramos babysitter, movimos calendario, compramos taquillas con 2 semanas de anticipación y la fuimos a ver el domingo. Yo sé que tú la viste también. ¿Qué te pareció?
Mi opinión de la película es que vayan a verla este fin de semana. Es la mejor sala de cine que pueden encontrar.
En el IMAX, I mean, si pueden.
Sí, es que tú tienes una propiedad que es el prototipo de muchas cosas de esa ficción moderna, ¿no?
Uh-huh. La novela Dune,
y que Hammond nunca ha sido adaptada de una forma efectiva realmente. Y de repente tienes una tronco de película, porque es que no hay otra forma de decirlo, es una tronco de película con unos efectos pues especiales que te vuela la cabeza, que no tienen comparativo ahora mismo con en otras películas, y que estamos tan acostumbrados a películas con efectos en computadora como que son que ah, ok, se ve cool, pero no, estas son, o sea, que te vuelan la cabeza con una actuación genial, con una trama que te engancha al principio. Nada, esto es una obra maestra, sinceramente, vayan a verla. No hay más que decir aquí.
Yo, como suele ocurrir, yo nunca he leído las novelas. Yo intenté leerlas en mi escuela. Recuerdo mi maestra de décimo grado de español, Mrs. Pilar, que yo le pregunté, oye, yo quiero, me interesa la ciencia ficción, ¿qué novela debo leer? Me dice, la novela que tienes que leer es Dune. Y mi mamá me la compró, pero siento que mi cerebro de décimo grado no pudo. Me leí quizás 50 o 60 páginas y la abandoné y nunca más la retomé. Pero pues me he ido obsesionando ahora con el universo. He escuchado varios podcasts sobre el tema. Estoy escuchando uno ahora mismo que dura como 2 horas y media. Y siento que el source material, y tú me dirás, Pedro, es bastante, no quiero decir árido, aunque el planeta es árido, es esotérico, ¿verdad? Es como complejo. Y aquí han podido condensar eso en una historia, sí, no solo visualmente impresionante, sino dramáticamente impresionante desde el primer día. Y yo creo que la primera fue un poco más lenta, pero esta película, uh-huh, no parece que dura 3 horas. Honestamente, es brutal.
Yo te puedo confesar que he leído casi todas, no todas, porque son muchísimas novelas. Ajá. Pero por lo menos las novelas originales por Frank Herbert, las leí cuando era para la universidad, fue la primera vez que las leí. Y tú tienes razón, son bien complejas, porque él creó un universo completo. Uh-huh. Es un mundo completo, bien complejo, con cuestiones políticas, con cuestiones de tecnología, con
miles de años de historia. Decenas de miles de años de historia.
Exacto. Entonces, cuando pasa lo que pasa en las películas, que no voy a tirar spoiler, de repente las novelas siguen y siguen hacia el futuro y siguen hablando de ese imperio humano a mil años del futuro. Así que sí, es este tipo de novelas que tienes que ser bien nerdy o te tiene que gustar esta cuestión de construcción de universo para meterte. Ahora, yo te advierto que si te metes, te vas a meter bien duro en ese universo. O sea, sí, es un universo bien complejo. Y a ti que te gusta historia, te gusta política, mano, uno se puede meter allí y estar horas y horas descubriendo y explorando todas las cosas. Es como, o sea, lo que es Game of Thrones hoy en día. O sea, esta cosa bien compleja que tiene muchas capas, que tú te puedes envolver en ese universo y perderte allí. O sea, es bien entretenido.
Y de hecho, hay, en efecto, todo apunta a que Dune se va a convertir en la próxima propiedad con muchas ejecuciones. Ya anunciaron que viene la tercera parte, que está basada, uh-huh, en el libro Dune Messiah, que es el segundo libro de las novelas de Frank Herbert. Pero a la misma vez, HBO está en desarrollo y entiendo que ya están grabando una serie para el canal, para Max, que cuenta la historia de la orden de las brujas. De que es 10.000 años antes de la película. Uh-huh. Y me escribe aquí Alex en el control que están a punto de lanzar un juego de video online, un RPG que se va a llamar Dune también. O sea, que será Dune la próxima propiedad como Star Wars, como Marvel, que veremos muchas ejecuciones.
Yo creo que van a haber muchas ejecuciones, pero por ejemplo, en videojuegos Dune no queda en mucha suerte, porque es bien difícil traducir Dune en un videojuego que te enganche. Yo, uh-huh, puedo estar equivocado, ¿no? Igual con Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones fue tuvo un impacto cultural, pero realmente grande. Pero no se vio, no vieron videojuegos realmente de Game of Thrones que impactaron. O sea, que yo siento que va a ser más limitado. O sea, esto no va a ser Star Wars, vamos a ponerlo así. Porque es un contenido más adulto, mucho más complejo. Pero sí, vamos a ver probablemente más series de televisión, quizás spin-offs en películas, ese tipo de cosas.
Muy interesante, ¿no? Obviamente. Yo creo que para un massive online RPG, un MMO de esto, puede funcionar, porque al final el día es un universo que incluye todo, bueno, toda la galaxia, hay viajes
uno de los mejores juegos de Doom, y esto es un juego viejísimo ya, era un juego de estrategia.
Okay.
Donde tú tienes que controlar el planeta y tienes que mover unidades. Para este tipo de juegos se presta mucho Doom.
Sí, de acuerdo. Y siento, me puedo imaginar un RPG con muchas clases de diferentes uh-huh. jugadores que puedes hacer, y puede ser un piloto, puede ser un guerrero de allí en el planeta del desierto, puede ser un mesías, puede ser, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y lo chévere, yo lo sabía por conocimiento general, pero ver en persona la influencia que tiene Dune en tantas series, porque obviamente, esencialmente Star Wars, George Lucas, papá, te copiaste bastante. Te inspiraste. Pero no solo eso, Game of Thrones, incluso series de Marvel, tú ves ahí el arquetipo, un poco sí. de dónde sale, ¿no? Y de dónde nació. Bueno, Pedro, y ya se acerca la fecha cumbre para los geeks como tú y como yo. Estamos a 3 semanas del Puerto Rico Comic Con. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la expectativa del evento?
29 a 31 de marzo en el Centro Comercial de Puerto Rico.
No, 29 al 31,
Viernes a domingo. Nada, este año yo siento que va a ser hasta mejor que el año pasado. No solamente viene, o sea, vamos a tener la oportunidad de conversar con Giancarlo Esposito, entre otras celebridades que vienen a visitarnos.
Ya compré mi taquilla para tomarme la foto con Giancarlo Esposito.
Yo compré el fotocopia de autógrafo. Yo nunca compro autógrafo, okay. Pero quiero que me autografe. Yo voy a tomar una foto con el Darksaber. Ajá. Y quiero que me tome la foto. Y recuerden, gente, cuando vayan al Comic Con, que no tienen que comprar un autógrafo o fotos para conocer los invitados. Siempre hay un panel de preguntas y respuestas.
¿Y tú vas a moderar ese panel? Participar. ¿Tú vas a moderar el panel con Giancarlo Esposito?
Yo creo que sí. Yo probablemente sea el moderador de Giancarlo Esposito. Todavía no sé los demás paneles, pero ese estoy... yo creo que voy a imponer ahí. Voy a decir, yo quiero hacer este panel. No sé el día, el itinerario completo debe estar listo como de aquí como una semana y media. Típicamente se convierte dos semanas antes del show. Y va a haber mucha cosa pasando. Va a haber mucha cosa pasando, gente. Va a haber gaming, gracias a Puerto Rico Esports Gaming League. Va a haber, lo anunciamos hoy, va a haber una sala de proyección de anime. Uh-huh. Gracias a la gente de Crunchyroll. Crunchyroll, para que no sepan, es un servicio de anime, de animación japonesa, que tiene un partnership con el Comic Con y va a tener una sala de proyección.
Como un Netflix.
Exacto, es como un Netflix de anime. Uh-huh. Que va a tener una sala de proyección en el show donde tú puedes ir y ver cosas, y van a estar poniendo cosas nuevas en este año que nadie va a visto. Y Malta India también anunció que va a tener unas cosas de gaming. Recuerden que aquí hay más de 300 exhibidores, hay cosas pasando todo el tiempo, hay paneles todo el tiempo. Es un fin de semana bien entretenido. Yo le llamo Nerd Prom porque es como que el momento más brutal para los geeks en todo el año.
No, y importante también, obviamente, para Pedro y para mí, pues que somos unos geeks, porque ese es el término que usamos en el Comic Con de toda la vida. Pero es realmente un evento familiar, es un evento sí. con diversión para toda la familia, se pasa súper chévere. Además de los eventos, los artistas invitados, hay sobre 400 vendedores de todo tipo, de cosas obviamente relacionadas a ciencia ficción, a distintos mundos y universos, pero hay artesanos, artistas, la va a pasar brutal. Los boletos para el Comic Con.
Es importante que hay muchos artistas locales. El Comic Con es el evento máximo para artistas locales, artistas de cómics, dibujantes, uh-huh. Todo tipo de artistas, y es una parte importante de Comic Con, es que la gente vea ya a estos artistas locales puertorriqueños y puertorriqueñas, y vayan y vean su arte y compren y los apoyen.
El Puerto Rico Comic Con se celebra en Semana Santa, de ese fin de semana de Pascua, viernes, sábado y domingo, viernes 29, sábado 30, domingo.
Y mire, y como dice Luis, es un evento familiar, a veces uno no tiene nada que hacer ese sábado o ese viernes, así que si van a iglesia, vayan a la iglesia y después vayan a Comic Con, o si tienen algo que buscar, vayan en familia. Mi hija tiene 12 años y le encanta.
Boletos en Tiquetera, y no quiero decir así que es. Se van a vender todos, pero yo usted compro su boleto con tiempo, sobre todo si quiere ir sábado o si quiere ir domingo. Sí. vaya comprando esos boletos en Tiquetera, busque Puerto Rico Comic Con. Pedro, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde consumimos tu contenido?
Pues me pueden seguir en todas las redes sociales como Pit Valle. También me pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche en todas las redes sociales de Comic Con, PR Comic Con, en el Geek Recon Pod. Grabamos en vivo y también pueden buscar el Geek Recon Pod en su aplicación de podcast favorita, donde subimos los episodios que grabamos en vivo nuevamente los martes a las 8 de la noche en todas las redes sociales del Puerto Rico Comic Con.
Gracias, doctor Pedro Valle Javier.
Gracias a tú, Luis, y un abrazo a todas y todos.
Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el mejor panel. Pero antes tenemos intervención desde la calle con nuestro reportero Sean Rivera, que nos va a contar qué está pasando en las diversas manifestaciones hoy, Día Internacional de la Mujer. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Bueno, regresamos a ¿Qué es la que hay? Y vamos a pasar a la calle, a las distintas manifestaciones. Tenemos en la línea telefónica a nuestro reportero Sean Rivera. ¿Qué es la que hay, Sean?
Que es la que hay, Herrero. Ahora mismo nos encontramos en directo, siguiendo con la cobertura de la manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Ya se han pronunciado varios grupos que están presentes en esta marcha convocado por la coalición 8 de marzo. Ya se pronunció el caucus de mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadores, que ha enfocado su mensaje en la necesidad de un mejor acceso a los servicios de salud para las mujeres, reconociendo la importancia fundamental, Herrero, de este aspecto para su bienestar y desarrollo. Por otra parte, Taller Salud ha destacado la urgencia de garantizar viviendas accesibles y la eliminación del desplazamiento, aspectos cruciales para asegurar la seguridad y estabilidad de las mujeres en la sociedad. También se pronunció un sindicato de maestros que lamentablemente no pude anotar el nombre, pero dicho sindicato ha levantado la bandera por salarios dignos y un retiro justo, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la educación y exigiendo condiciones laborales equitativas. Ahora mismo nos encontramos al frente del Coliseo de Puerto Rico. Ya estamos a pasos de llegar a la Comisión Estatal de Elecciones, que es donde va a concluir esta marcha. Y durante la marcha se ha llevado a cabo unos piquetes denunciando el machismo, reflejando la determinación de erradicar la violencia y la discriminación de género en todas sus formas. También, por otra parte, se ha hecho un llamado urgente a atender la crisis ecológica con demandas concretas como la eliminación de los contratos de Luma y Genera, reconociendo la interseccionalidad de las luchas feministas con la defensa del medio ambiente. Y finalmente, también dijo presente Melina León, y déjame decirte, Herrero, la música también ha tenido su espacio en esta manifestación. Melina León con su merengue ha contribuido a enriquecer y fortalecer el mensaje de unidad y empoderamiento. Ya estamos llegando a la Comisión Estatal de Elecciones. Ya me atrevería a decir que hay cientos de manifestantes aquí que aceptaron la convocatoria de la coalición de 8 de marzo, Herrero.
Excelente, Sean, gracias por tu reportaje. Estamos viendo si estás siguiendo con nosotros en Facebook o a través de radioisla.tv. Tenemos imágenes desde la manifestación y, como bien nos informa Sean, ya están llegando a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué decidieron usar la Comisión Estatal de Elecciones como punto final de la marcha? ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar? Creo que Sean no nos está escuchando. Bueno, está bien. Pues nada, no hay problema con eso. Gracias, Sean. Luego de la pausa también vamos a pasar de nuevo a la calle con otro de nuestros reporteros. Así que pendiente a Radio Isla. Vamos ahora con el mejor panel.
Ella es doctora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo. ¿Qué es la que hay, Ileana?
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos a ti y a las personas que nos están escuchando.
Y un placer tenerte todos los viernes y un placer tenerte hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una mujer trabajadora como tú, que me consta.
Agradecida por la solidaridad de este panel.
También con nosotros, Jorge Juan Sanders. ¿Qué es la que hay, Juan?
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan. Aquí, en medio de un viaje de sobre una hora para llegar a mi casa por la manifestación que mencionaban.
Papá, güey, esto, amigo. Yo tengo ya marcada la ruta que voy a tomar para irme aquí, porque literal, cuando salga de aquí, la marcha está a las afueras de Radio Isla. Bueno, vamos con los temas. Vamos a hablarle la encuesta del Nuevo Día y un poco más allá de lo que dice la encuesta como tal. ¿Cómo es posible que el Nuevo Día presente un escenario donde esencialmente el bipartidismo se mantiene fuerte y se mantiene al frente, un empate virtual entre Pedro Pierluisi y Jesús Madero Ortiz, o la comisionada reciente Jennifer González de ser la candidata al frente de todos los demás, pero con el Partido Popular en segundo lugar, mientras Noticel nos pone a Juan Dalmau y al PIB y la Alianza en ese segundo lugar? ¿Cómo pasa esto, Ileana?
Cuando, ¿verdad? Las encuestas son diferentes principalmente en la gobernación, ¿no? Cuando vemos las primarias, pues Pierluisi y Jennifer González, aunque Pierluisi se presenta ganando la de Noticel y Jennifer González la del Nuevo Día, pues los números se acercan o están dentro del margen de error. Y en el Partido Popular, Jesús Manuel tiene una amplia ventaja en ambas encuestas, ¿verdad? Frente a Zaragoza. Ahora, cuando miramos la gobernación, que es lo que señalas, ahí es que la diferencia es más marcada. Y es que creo que ahí podemos notar la diferencia en las metodologías, ¿no? No estamos comparando China con China. La encuesta de Noticel fue online y eso te cierra marcadamente el grupo. O sea, el acceso a la tecnología sigue siendo bastante limitado en este país, aunque no lo creamos. Y pues ahí veo, ¿verdad?, más representativos los números del Nuevo Día, quizás, o sea, es mi interpretación, que una encuesta casa a casa, donde surge una conversación entre el encuestador y el encuestado, pues ha probado ser un método, ¿verdad?, certero, al menos en esta isla.
Jorge Juan.
Mira, yo estoy de acuerdo en el sentido general de que obviamente vamos a ver una discrepancia en ciertas cosas, porque lo más importante de una encuesta es la metodología y el cuestionario. Y obviamente el cuestionario va a ser diferente en la medida que son dos compañías diferentes, pero la metodología es sustancialmente diferente en cómo se toma la muestra. Nosotros, Luis, pues siempre hemos trabajado principalmente con encuestas casa a casa, y por lo menos la conclusión de todo el mundo en la mayoría de los círculos políticos en la mayoría de los países es que ese sigue siendo el mejor método de obtener el mejor resultado, porque es más representativo. Ahí le llega tanto a gente que sabe de tecnología como a gente que no, y en ese sentido puede ser más representativa que una encuesta cuya muestra únicamente se toma a través de alguna de las redes como la de Noticel. Pero pues vemos unas tendencias que son claras en ambas, o sea, especialmente en cuanto a las primarias, pues parecería que esa brecha entre Pedro Pierluisi y Jennifer González se ha cerrado de cualquier ventaja que haya tenido Jennifer en su momento, la comisionada residente, y evidentemente Jesús Manuel Ortiz tiene una amplia ventaja en la primaria del PPD en ambas de las encuestas, y tiene unos números positivos de favorabilidad muy buenos en las encuestas que son similares. Igual Pablo José tiene números positivos y en ambas encuestas son similares también, así que siempre vamos a ver las similitudes, pero obviamente pues la metodología de cómo se toma la muestra, yo creo que es lo más que va a incidir en este caso específico sobre por qué vemos las diferencias que vemos.
Muy interesante el análisis de ambos y coincido plenamente. Yo creo que el reto para todo el mundo aquí es que usted escoja la encuesta que más le gusta, perfecto. Si usted es del Partido Popular, le gusta la del Nuevo Día. Si usted es de la Alianza, le gusta la de Noticiel. Si usted es del PNP, pues le gustan las dos, porque al final del día los ponen como favoritos para ganar. Pero el trabajo tiene que ser cómo usted logra que el electorado que salga a votar en noviembre y los que voten adelantado se parezcan a la encuesta de su predilección, ¿no? Y ahí es que yo creo que está el reto para las campañas políticas y para los candidatos y candidatas. Y les pregunto, empezando por el PPD, porque siento que esa encuesta del Nuevo Día va contra la narrativa y el análisis convencional. ¿De verdad el PPD está segundo y con chances de ganar? ¿Cómo lo ves, Ileana?
Mira, Luis, pues a mí también, ¿verdad?, me sorprendió la distancia entre el PPD y la Alianza en esa encuesta del Nuevo Día. No tengo por qué dudar que sea así, o sea, pero también volvemos a lo mismo. Depende, como bien señala, quién haya sido la encuestada y si esa es la persona que va a salir a votar al final del día, el día de las elecciones. O sea, creo que, como hablábamos la semana pasada, el Partido Popular ha perdido a millennials, no creo que haya emocionado a nadie under 30, en realidad, maybe under 25, nadie sabe del Partido Popular y cómo ir a votar por Jesús Manuel, ¿verdad? Que a todas luces parece que va a ser el candidato. Y creo que deben, ¿verdad?, enfocarse en recuperar o en ganar algo de terreno con ese grupo. Igual, pues las encuestas también casa a casa tienden a surgir una población bastante mayor. O sea, hay que ver cómo el PPD mantiene el voto de los adultos mayores y cómo entonces se mueve ese grupo el día de las elecciones.
Hola, Juan.
Mira, yo creo que es que precisamente esto va por la línea de por qué pensamos que las encuestas tienen esas diferencias. O sea, la medida que tú tomes una muestra que tiene más a la que llega más gente que tiene acceso a la tecnología, pues la muestra va a representar más gente el sentimiento de la gente joven. Y en la de Noticiel, por ejemplo, pues vimos ese sesgo donde los menores de 44, Juan, tenía una victoria, una ventaja súper amplia. Pero aún en la de Noticiel, en los mayores de 44, Jesús Manuel estaba en segundo lugar ya. A mí no me sorprende tanto porque, pues, por más que quieran pensar que murió y que ya se está acabando y está en las últimas, el Partido Popular Democrático tiene la mayoría de las alcaldías, tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, igual en el Senado. Es un partido que casi gana la gobernación. Y se puede argumentar que con una mejor campaña Charlie Delgado sería gobernador hoy, en cuyo caso hubiese tenido ambas ramas de gobierno, y la el Senado, Cámara y Gobernación. Entonces, a mí no, por ese lado no me sorprende. Yo creo que el Partido Popular sigue manteniendo ese porciento de 20 y pico, 30, 31% de la población. Y por último, ya tenemos una portada en estos días del Nuevo Día sobre el problema que hay para registrar nuevos votantes y la apatía que hay entre los jóvenes de registrarse para votar. Y ese es un problema bien grande para la alianza, y eso yo creo que se ve en parte en esta encuesta cuando se usa el número únicamente de gente que tiene intención de votar, que es un elector mayor, y eso le va a beneficiar al Partido Popular indiscutiblemente.
Muy interesante ese análisis. De nuevo, creo que lo más relevante de esta encuesta es que va contra la narrativa y contra lo que en inglés se dice el conventional wisdom. Veremos a ver, obviamente esta encuesta no es lo que va a pasar en noviembre, es lo que está pasando en marzo. Veremos cómo se desarrolla y veremos obviamente qué va a pasar en noviembre. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de este tema con el mejor panel, y tenemos otra intervención desde las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se vayan nadie, que es la que hay continúa. Y regresamos y vamos de nuevo a la calle a ver qué está pasando en las manifestaciones. Tenemos a nuestra reportera Cassandra Ascensión Cintrón. ¿Qué es la que hay, Cassandra?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos a ti y a todas las personas que sintonizan en estos momentos. Pues tal como has dicho.
Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?
Pues mira, ahora te invito ya, ¿verdad? Ha acabado un poco lo que es el acto del piquete aquí, justo luego de haber tomado el Expreso a las Américas. La colectiva feminista en construcción se encuentra ahora haciendo lo que viene siendo el itinerario de las actividades, que por lo que aparenta ser, pues va a ser una presentación musical, de baile, artística, ¿verdad? Han tenido como que durante toda la tarde ciertos momentos en donde se han dado diferentes expresiones artísticas, y en eso entendemos, ¿verdad?, que es que va a continuar desarrollándose esta manifestación de la tarde de hoy.
Y te pregunto, para el beneficio de los radioescuchas que están en la carretera, ¿cómo está el tema del tránsito?
Pues mira, está cerrado, ¿verdad?, como tal, la parte del expreso en dirección hacia Caguas, pero todo el tránsito hacia Bayamón está fluyendo, ¿verdad?, de lo más bien. Aquí las autoridades, ¿verdad?, tanto la policía estatal como municipal, se encuentra, ¿verdad?, atendiendo el tema del tránsito. Pero hasta ahora el tránsito fluye súper bien, y la realidad es que hay incluso hasta apoyo por parte de la gente que pasa en sus vehículos, tocando bocinas, gritando, grabando, también un poco en apoyo, ¿verdad?, a la causa por la que nos une, ¿verdad?, en esta tarde.
Muy interesante. Y te pregunto, ¿ha habido algún tipo de disturbio, problema, confrontación, o todo está más o menos fluyendo?
Pues mira, la realidad, lo que hubo más temprano fue ese pequeño encontronazo entre lo que era la logística de la policía y la colectiva. Al principio se atrasó un poquito, ¿verdad?, lo que era la toma del expreso, porque las autoridades alegaban que el tránsito no estaba controlado. Entonces, ¿verdad?, conversando con una de las portavoces de la colectiva, pues ella me indicaba que la realidad es que ellas como que no tenían un plan concertado con la policía, ¿verdad? Aquí es como un poco de parte y parte esta cuestión de que parece que la policía tenía su plan, ellos estaban listos para lo que es la parte de la seguridad y todo, pero la colectiva también asegura que tenía un plan para garantizar la seguridad de las manifestantes en la tarde de hoy y también para controlar el tránsito. Así que la queja fue un poco más como, ay, las autoridades, ¿verdad?, siempre tienen algo que señalar. Entonces, pues ahí hubo un poco de roce, pero eventualmente todo se logró organizar y ellas reclamaron, ¿verdad?, ese espacio y lograron ubicarse y llegar hasta el expreso y hasta aquí, ¿verdad?, se han mantenido.
Bueno, pues se queda que un ratito más, así que pendientes a Radio Isla para más actualizaciones de estas marchas. Gracias, Cassandra.
Gracias a ti, Herrero.
Bueno, y nosotros regresamos aquí al estudio y seguimos con el análisis político junto al mejor panel. Está conmigo Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Bueno, seguimos con el tema de la encuesta. ¿Qué nos dice que aunque se está apretando la primaria entre Pierluisi y Jennifer, y Pierluisi gana en Noticel, Jennifer gana en El Nuevo Día, pero apretado, ambas encuestas tienen a Jennifer González como la favorita y con una ventaja más amplia de convertirse en candidata a la gobernación? ¿No hay un poco de esquizofrenia en el PNP que estén escogiendo a Pedro Pierluisi cuando Jennifer González puede ser la mejor candidata? ¿Cómo lo ven, Ileana?
Pues sí, o sea, creo que en la medida que Jennifer González presenta ser una mejor candidata frente al candidato del Partido Popular y, ¿verdad?, y la alianza por mucho más, ¿verdad?, la ventaja que tendría Pedro Pierluisi. Es raro ver cómo el PNP, pues como quiera, no, ¿verdad?, el PNP que iría a otra primaria, pues siente que Pedro Pierluisi sería el candidato ideal. Es raro en ese sentido. No es raro en el resultado, en la medida en que Pedro Pierluisi tiene el gobierno, tiene el dinero, tiene la agencia. O sea, creo que a la larga va a depender de la movilización que logre, y pues Pedro Pierluisi tiene al Ejecutivo completo ahora mismo, ¿verdad?, con él, inclusive a los donantes con él. Así que creo que por eso el resultado de la primaria resultaría favorecedor para Pedro Pierluisi.
Jorge Juan.
Mira, discutíamos, ¿verdad?, ahorita el caso de la pasada elección en cuanto al Partido Popular. O sea, yo creo que en ambos partidos, lo estamos viendo ahora, se ha visto antes en el Partido Popular y se puede argumentar sobre candidaturas en Estados Unidos. Esto pasa a menudo, ¿verdad?, donde los partidos tienen candidatos que en teoría encuestan mejor para una general y tú pensarías pues que son los idóneos, pero por X o Y razón no son los candidatos que la base escoge. Y de nuevo va un poco a lo que yo llevo ya diciendo semanas y meses aquí, donde esa base está viendo que hay un gobernador incumbente, el gobernador que tiene tanto dinero y la estructura gubernamental para llevar su mensaje como mucho dinero de campaña para llevarlo, y ella sigue sin esbozar una buena razón por la cual los PNP del corazón del rollo deben cambiar su afiliación a ese gobernador incumbente y votar por ella. Y el primer intento que hizo de darles una razón, que era porque las cosas no iban bien, pues fracasó internamente por lo visto, porque causó reacciones negativas de la base y cambiaron de ese mensaje.
Muy interesante, porque como se dice el dicho, the heart wants what's... Espérate, el corazón quiere lo que el corazón quiere, pues parece que la base quiere lo que la base quiere. Y el cerebro, pues, no sé, se queda a segundo plano. Y pasando a Juan Dalmau, una encuesta lo tiene segundo, otra encuesta lo tiene tercero, pero ambas muestran una mejoría en sus números personales de favorabilidad, también las del PIB. ¿Qué puede hacer el PIB y la alianza con estos números y esa campaña? Ileana.
Sí, creo que también se trata de, ¿verdad?, del recognition factor post-elección 2020, y que Juan Dalmau en realidad se ha mantenido, ¿verdad?, bastante presente en los medios de comunicación. O sea, creo que el discurso de Juan Dalmau se ha alejado inclusive del discurso tradicional del PIB, de procurar la independencia, y pues es un poco también lo que discutíamos la semana pasada, o sea, cómo la gente se mueve a interesarle un candidato, no necesariamente por la afiliación o por el partido que el candidato representa, sino lo que, ¿verdad?, el discurso de ese candidato y lo que ha visibilizado sobre qué sería su estilo o su forma de gobernar. Así que creo que pues Juan Dalmau en ese sentido ha hecho, ¿verdad?, un trabajo que viene ¿verdad?, creciendo o viene cocinándose desde las elecciones anteriores, y pues vemos cómo se refleja, ¿verdad?, en una mayor favorabilidad que lo que hubiésemos visto al PIB en 2016 o en el 2012.
Y si ves una del 1996, te caes para atrás el número que sacaba el
PIB. Exacto, cuando no quedaba ni inscrito.
Jorge Juan Sanders.
Mira, sin duda, obviamente, yo creo que el name recognition y lo positivo, del saldo positivo de la pasada elección y los números que obtuvo, ayudan el que él se ha mantenido tanto en prensa escrita como en televisión, radio, manteniéndose como fiscalizador del gobierno, o sea que se ha mantenido activo en ese sentido. Y yo creo que te esperas que sus números personales suban en cuanto a los números de su candidatura y de la institución del PIB. Yo creo que seguimos con el mismo tema de que hay varias vertientes, pero por ejemplo, la alianza no está en la papeleta, está el PIB y está Juan Dalmau. Y esa cosa de llevar a la gente de la alianza, pues es algo que va a tomarle tiempo y educación de aquí a la elección. Así que ese es un tema que siempre hemos tocado, pero obviamente también está el fantasma o el espectro de Alexandra Lúgaro, que sacó más votos que Juan Dalmau, que sacó 1% de votos más alto y que venía de hacerlo ya una vez anterior a la pasada elección, o sea, lo ha hecho dos veces. Y cuánto o no, motivados o no, están los electores de Alexandra Lúgaro, los lugaristas, por decirlo así, de ser parte de esta alianza y de salir a votar por Juan.
Muy interesante. Lo que yo creo al final del día es que ambas encuestas nos establecen que aquí cualquiera puede ganar. Y que vamos camino, si la elección del 2020 fue extraña, esta probablemente va a ser más extraña, más impredecible. Y creo que va a ser aún más importante quién cierre con momentum. Tanto en la primaria, pero sobre todo después de la elección, esos meses de septiembre y octubre, luego del fin de semana largo del Día del Trabajo, van a ser clave esas 8 semanas. Quién gane cada una de esas semanas es probablemente quien termina ganando la elección. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Porque nos quedamos sin tiempo. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis. Gracias a Valen Juan y a las personas que nos sintonizan.
Y Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Espero que salgas pronto del tapón.
Gracias a ustedes y fortaleza a todos los que están en el tapón como yo.
Yo voy para el tapón.
Bájate a marchar.
Yo voy al tapón ahí, pero no hay problema porque vamos solidarios y estaré con mi hija también y le enseñaré que esto es en defensa y para adelantar los intereses de ella como mujer. Así que gracias a ambos y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Buen fin de semana.